Hemos visto el futuro. En él solo hay muerte y desolación, llanto y destrucción. Todo comenzó cuando estalló la guerra entre los fans de Marvel, DC y los independientes. Es por ello que regresamos al pasado para crear el equipo perfecto que por medio de un podcast salvará el futuro.
Mientras tanto, en un bar a las afueras de Mónaco, se lleva a cabo una misteriosa entrevista.
Claudio Cuevas.
¿Qué quiere?
Vengo a hacerle una propuesta. El mundo lo necesita.
Yo no los necesito. Mi carrera de piloto de Fórmula 1 está acabada. Ya nadie quiere ver al mejor piloto de la historia. Desde que me pasó ese accidente.
No se preocupe. A mis jefes no les importa. Están juntando al mejor equipo para crear el mejor podcast de cómics. Y usted es uno de los mejores. Simplemente no puede negarse.
Bah, ¿qué está pasando que es tan importante?
Se ha declarado una guerra entre los fans de las diferentes compañías. Es horrible lo que pasa en las convenciones. Tiene que ayudarnos a detenerlo.
Ok, solo tengo una condición. Necesitaré mucho alcohol si es que tengo que leer las historias de Bendis.
No se preocupe, todos lo necesitan. Nadie leería eso sobrio.
¡Zambombín! Con que así es el origen secreto de con el calzón por fuera, ¿eh?
Exactamente, Neto. No es cualquier cosa creada al azar.
Oh, me siento blessed. Así como bendecido. Soy tan importante para la humanidad. Ay. Mi nombre es Neto Rivera y conmigo se encuentra...
Claudio Cuevas.
Y estamos aquí para sacarles las sonrisas, no el dinero.
Bueno.
Y esto es con el calzón por fuera.
Esto es con el calzón por fuera, episodio 3 millones... ¿Qué número? ¿16?
16, sí. 16. Adelante. Antes que nada, y me gustaría mandar unos mensajes a mis...
Unos saludos a todos mis
fans. A mis, todos mis fans. Ah, no es cierto, a mis severos amigos de francomagno.blogspot, alias Raxel, Gainex, Francomagno, Bishop, y a nuestros compitas de La Covacha, Juanjo y Spider Games. Que nos hacen el favor de publicitarnos en lacobacha.net.
Ah, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, de ellos yo nomás conozco a Spider Games y...
Cliente asiduo de esta tienda.
Y Raxel, que pone ahí mensajes ahí en la página del...
Nada obsceno, ¿verdad?
No, en los comentarios del podcast pone ahí...
Sí, también vamos a enviarle un saludo a nuestro amigo que siempre pone mensajes ahí.
Adrián,
así es.
Sí, Adrián también. Fan,
muchas gracias por tu apoyo, finalmente. Muchas gracias, Adrián.
Y creo que es toda nuestra audiencia, nuestras 5 personas que nos escuchan, los tenemos bien identificados. Cuando alguien cuando vemos, ¿por qué nada más hay 4? O sea, a ver, les marcamos, ¿por qué no lo has bajado?
No, cálmate, si nos escuchan en serio, nos escuchan en Japón, nos escuchan en España y en Francia y en Perú.
Sí. Vámonos. Ok. Bien,
sí, un saludo a Harold también.
Bien internacionales, que nos escuchan, somos. Y bueno, entonces, después de los saludos, ¿de qué vamos a hablar, Neto?
Bueno, primero vamos a comenzar con las noticias. Yo me siento lleno de felicidad, es una emoción que me embarga. No voy a hablar de romances ni de Mary Jane. Voy a hablar de que los cómics bajan de precio, y eso lo ibas a decir tú, yo me adelanté. Oh, bajan a $3.99, espantoso precio del demonio. Bajan a...
A $2.99.
Eso se supo en...
Bueno, fue como 1 o 2 días antes de la convención de Nueva York. Pero a ver, Neto, yo lo escuché de DC Comics. ¿También Marvel?
No, Marvel no.
Ah, ok.
Y como yo compro tanto cómic de DC, por eso me embarga la felicidad. Sí, me embarga la ira, más
no,
bien.
Bueno, es que esa era mi duda, porque yo sí oí que DC dijo, no, nosotros todos los vamos a ir bajando y que no sé qué. Pero... Bueno, la mala noticia es que van a quitarle 2 páginas a algunos números.
¡No!
En lugar de ser 22 páginas de historia, van a ser 20 páginas de historia.
La pucha.
Y este...
O sea que, espérate, cuesta 50 centavos cada página.
Después de 20, ay, cada página cuesta 50 centavos.
¡Ay! Es como las prostitutas.
Sí. Oye, pero fíjate que... bueno, una cosa que tenían los cómics de DC de 3.99, que eran los que incluían historia extra, el backup story,
¿no? Lo van a quitar.
Lo van a quitar. Y este, y por eso los van a bajar a 2.99.
O sea que con esos dos, con esos dos páginas, con esos 2 veces 50 centavos, se le pagaba el sueldo al escritor y dibujante.
Exacto. Fíjate que el, mi duda, o sea, es que fíjense que la verdad, leí la nota, pero ya hace rato, es que ya fue que hace como 15 días.
Sí, esta ya es una noticia vieja.
Y este, no recuerdo, o sea, no me acuerdo si todos los cómics les van a bajar 2 páginas a 20, o nada más ciertos títulos.
Ciertos títulos, y depende de si la noticia lo amerita, si la historia lo amerita, pues si se van a ampliar a 20. A 22. A 22, perdón, sí.
Bueno.
Sin detrimento en vuestro bolsillo.
Exactamente. Este... Entonces, bueno, DC, fíjate que otra nota que vi de bajar precios, pero en este, en el...
¿Es en la tienda, etcétera?
En el mercado digital.
Ah.
Es en este... en Dark Horse. No sé si te fijaste. No sé, ahorita, ¿cómo se pueden comprar los cómics de Dark Horse? Tú que eres nuestro gurú digital.
Se pueden comprar en base a la aplicación que antes tenían de ciertos títulos, por ejemplo, de Hellboy. Tenía su propia aplicación en iTunes. Y después también sacaron su aplicación con tecnología Comixology.
Ah, ok. Es que eso es lo que ellos decían ahora, que ellos van a reducir el precio de los cómics digitales porque van a tener su propia aplicación. O sea, no le van a pagar a Comixology la comisión por intermediar, ¿sí? Oh. Entonces, que por eso ellos los iban a dar a 1.49. Equivalente aquí en pesos, ¿qué sería? ¿A 15 pesos?
Sí, a 15 pesos, porque aquí normalmente los títulos regulares cuestan 20 pesos. Pues ante esto solo me queda decir que Dios bendiga a los gusanos y a Dark Horse y a DC Comics, que bajó los precios. Y entonces, a Marvel.
Ahora la cosa está en Marvel. La cosa está en Marvel.
Y en los independientes.
A ver qué hace, ¿no? Sí, los independientes está muy difícil que los bajen. No creo que ni Image, ni IDW, ni ninguno de ellos los baje, la verdad.
Seguirán vendiendo los grandes volúmenes, estúpidos.
Pues es que de por sí venden poquitos, bajarlos no pueden, o sea.
Apuéstenle al volumen, no al costo, no al precio, por favor.
Bueno. Entonces, a ver, esa es una de las notas. La otra nota que a Neto también le embarga la felicidad.
Sí. De hecho, me dio tanta felicidad que hasta dejé de vomitar. Ahora soy anoréxico bulímico. Ajá. Y dejé de vomitar de la felicidad que me dio.
Sí,
hasta sí, hambre. La vida, me dio hambre. La vida vale la pena y así.
Diles que...
Kick Ass 2. Así es, niñas. Así es, amiguitas. Kick Ass 2. El cómic que revolucionó la industria.
Exactamente.
Tiene su continuación, tiene su secuela. ¡Aplausos!
Bravo.
Bueno, bravo.
Ya se sabía que iba a haber una secuela.
Sí, quedó en continuación.
Y la cosa es que, bueno, esta de Kick-Ass 2, según recuerdo, no sé si ya empezó a salir. No. Porque primero se iba a estrenar en Inglaterra en la revista de Mark Millar, una nueva revista que tiene, que se llama Clint. ¿No sé, sabías?
No.
Bueno, haz de
cuenta Cunt. Que Cunt.
No, Cunt.
Ah, no.
Clint. Creo que sí se llama Clint.
¿Clintoris?
Yo creo que de ahí lo sacó.
Muy bien.
Es una revista con artículos y cómics. Entonces dijo que él la está editando allá en Inglaterra. Y como que para darle impulso, así como que bueno, para que venda más. Ahí estrenaron Kick-Ass. Ahí se estaba, están saliendo los capítulos.
Ah, desconocía, primero. Pero por completo.
Y después ya se van a editar en cómic, en formato cómic para el mercado americano a través de Icon en Marvel.
Oh. ¿Sí?
Entonces no sé si ya están saliendo esas revistas de Clint en Inglaterra, pero ahí es donde se está. No,
les investigo y ya sea que se lo postee ahí en la página o la próxima semana les tengo una nota completa.
Ándale. Y ya sé, Neto es bien fan de Romita, entonces por eso...
De Romita bien, sí soy fan, clavado. Con todo y que dibuja a veces como con las patas. Sí.
Que yo no me acuerdo de haber visto el primer cómic, pero en estos avances que me pasaste de Kick-Ass 2, La Hit Girl se ve niña así, bebé.
Sí, parece una niña de 6 años.
Comparada con la de la película, que ya está grande. Vi el cómic y dije, ay, esa niña es de... Es de kinder, o sea.
Sí. O sea, no sé qué le pasó, realmente se siente así como un bajón en la calidad del dibujo. Sin embargo, el entintador, que al parecer es el mismo, le dio un levantón en comparación a lo que estamos viendo ahora en Avengers y lo que vimos en Kick-Ass, la serie de Norman. Los colores, por otro lado, mejoraron sustancialmente. Se ven muy, 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 muy chidos.
Sí.
Tal vez sea porque el previews que vimos fue publicado, a lo mejor, desconocemos, en la revista Clinktoris.
Exactamente.
No lo sabemos, ya les contaremos.
Ya veremos. Vamos a investigar bien cómo está el asunto, ¿no?
Llegaremos hasta lo último.
Por todo, por nuestros podcast escuchas.
Podcast escuchas, así es. Va a ser una investigación tan profunda como un agente del Ministerio Público Mexicano.
Exactamente.
Uy.
Y entonces, bueno, esas son las noticias. ¿Qué otra cosa hay?
Pues ya, nada más.
Ah, pues chequen, si no conocen a Grant Morrison, vean el nuevo video de My Chemical Romance. Ahí sale, es el pelón.
¿Puedo aventarle tomates a mi televisor?
Pues, si quieres. Sí, está chido.
Es tan moderno que tiene wipers.
El video está chido y bueno, a mí sí hay canciones de My Chemical Romance.
No, a mí también me gusta mucho My Chemical Romance.
Ahí está. Bueno,
se hicieron amiguitos en una gira que hicieron en Escocia y el vocalista, el vocalista que no recuerdo tampoco cómo se apellida, luego se los pasamos.
Gerard Way.
Ese Gerard Way insistía mucho en que lo recibiera Morrison. Porque quería mostrarle su Umbrella Academy.
Y de hecho, en la recopilación del Umbrella Academy viene ahí que Morrison le recomienda. Así como que Morrison le ponía uno de los mejores y más innovadores cómics de la época.
Es el mejor después de mí. Me amo tanto.
Busquen, acaba de estrenarse también el documental de la vida de Grant Morrison. Se me va ahorita el nombre, pero creo que lo pueden buscar como GrantMorrisonTheMovie.com o GrantMorrisonMovie.com. Es un documental acerca de su vida. Se acaba de estrenar en estos días también en Estados Unidos. Anduvo ahí promocionando y todo. Viene un trailercillo donde habla acerca de sus alucines, sus meditaciones.
O sea que ya cualquier pelagatos.
No, Grant Morrison ha estado documentando su vida desde hace como 15 años. Tiene un cuate que le ha estado filmando el documental.
Pues yo voy a contratar un biógrafo también. Voy a contratar un biógrafo.
De hecho, él tiene la filosofía de que tiene que vivir interesantemente para que su biografía sea de interesante. Esa es su filosofía, dice. Tengo que hacer cosas interesantes para que me...
¿Te imaginas al biógrafo? Señor Morrison, esta semana no pasó nada.
Sí, está muy de hueva.
Bueno, ¡vamos a secuestrar niños!
Sí, vamos a tomarnos unos hongos acá al cerro y a ver qué pasa. Bueno, así le hace, pero bueno.
¿Se los toma? ¿Los licúa o cómo?
Sí, hace licuado, hace sopa de hongo.
Muy bien.
Bueno, esas son ya las notas, ¿no?
Sí, vamos a proseguir rápidamente.
Rápidamente.
Con la reseña. ¡Woo! ¡Qué fusiva la de Khan!
A ver, Neto, ¿hace cuánto que no leías un crossover?
Un crossover, creo, a ver, si no me falla la memoria, que seguramente lo hará, porque me hace falta mi Jingo Biloba y mi Omega 3. No me lo he tomado, entonces siento yo que no hacía un no leo yo un crossover desde Marvel DC.
¿Del de que se peleaban?
Sí, Avengers Justice League of America.
Bueno, ese ya tiene 5 o 6 años más, ¿no? Yo creo.
Y vamos a hablar ahora de un crossover.
Un crossover mega crossover.
El crossover que nadie jamás nunca vio venir.
Exacto.
Nadie lo esperaba y llegó y sigue todo el mundo sin esperar.
Claro. Bueno, vamos a hablar acerca de los Tiny Titans, Little Archie.
And Pals.
And his pals. Que son los Tiny Titans y los pequeños Archies.
Los pequeños Archies y sus amiguitos.
Ya habíamos hablado del título de los Tiny Titans, donde yo decía que es muy recomendable para toda la familia.
Fail.
Niños y adultos. Neto dijo que no le gustaba.
No, o sea, no me pareció abominable, pero tampoco pagaría por verlos. O sea, un cómic de la red, sí, con todo gusto.
De hecho,
lo veo.
Lo viste en la red y te molestó, sí, que no cargaba bien.
¿Recuerdan?
Me acuerdo.
Sí.
Bueno, ahora que ya lo viste en papel, que no tuviste que estar peleándote con el loading o el buffering, ¿Qué te pareció? ¿Seguiste igual de sufriéndolo igual?
No lo sufrí. Los dibujos son bastante simpaticones. Imagínense ustedes, fans que eran amiguitos, amiguitos que ustedes eran fans de los Muppets y luego ven los Muppet Babies.
Exactamente, sí.
Son versiones que conservan las características principales de personalidad, pero llevadas a una edad infantil, para un público infantil.
Exactamente.
Entonces, y los... No. Aquel que tiene no podrido el corazón, como es mi caso, llegan hasta disfrutarlo.
Exactamente.
Así entonces, es, no tengo ni entrañas ni corazón.
¿Quieres suponer entonces que no lo disfrutaste?
Pues sí, porque tiene ciertas puntadas que me cayeron muy en gracia.
A ver, ¿cuál? Dime
que, primero que nada, o sea, hay que poner ambiente, hay que poner el mood adecuado. Vayan y compren talco de bebé, espolvorenlo por toda la habitación donde lo van a leer. Compren Gerber.
Dulcecillos para
unos
que...
Unos dulcecillos y ya están listos.
Y una malteada.
Una malteada, exacto. Con dos popotes para usted y su enamorada. Bueno, entonces, es lindo el cómic, pero yo no leo cómics lindos, ¿verdad? Ese es el problema. Dios,
yo soy extremo.
Yo soy un vato extremo, loco. Yo quiero acción, quiero sangre, my friend. Quiero sexo, sexo rudo en las páginas, vato. No es cierto. No, pero realmente yo insisto, este cómic no es para mí. A lo mejor si algún día me reproduzco y mi hijo tiene 5 años y tiene un retraso mental. No es cierto. No. Quise verme odioso y lo logré. No, es para un niño. A lo mejor no está todavía listo para leer...
Watchmen.
¿Qué?
¿Le ibas a dar Watchmen o qué?
Watchmen, ten, hijo. ¡Ay, no! ¡No quiero vivir!
No, le darías tú y le dirás, Kikas, ten, hijo. Órale, para que salgas al mundo a defenderme.
No, digo, a lo mejor no están listos para leer.
The Boys. ¿Cuál?
The Boys. No, qué agresividad. No, digo, a lo mejor si tu niño no está listo todavía para leer el Escuadrón de Superhéroes de Marvel, pues empieza con esto.
Ay, no, eso es vomitivo, por favor.
Sí, a mí tampoco me gusta ni tantito. O sea. Estamos saliendo del tema, perdón. Gracias, Edecán, por ser nuestra guía. Es usted como Yoda, pero no verde, un poco más grande y no habla al revés y no tiene sable láser. No es nada como Yoda. Ay, bueno, estamos desvariando otra vez. Bueno, ¿tú qué opinas? Bueno, yo te voy a comentar los detalles. Ahorita que terminen, primero, son tres historias. Tres historias van a ser también. Este es el número uno de tres, el que vamos a reseñar. Son tres historias. Es cuando se confunden la ropa
En la lavandería
confunden la ropa de Robin y de Archie. Eso la verdad sí me resultó muy gracioso. Fue muy gracioso porque mamá, esta no es mi ropa. Claro que sí, Archie, pero tiene capa, sí. A lo mejor es el nuevo uniforme.
Sí, la dice, tiene una R, de Riverdale.
De Riverdale, ay, Archie.
Y esa es la primera. Ese detalle estuvo...
Sí, estuvo muy chido, la verdad sí estuvo chido. Y luego ya se encuentran, primero los amiguitos de Archie conocen a
Robin,
al chico maravilla.
Ajá, que traes la ropilla de Archie y le dicen, ya sé, como que, ya te pintaste el pelo y no sé qué pedo.
Y luego las ofrecidotas de Verónica y Betty dicen, ay, te pintaste, te has teñido el cabello. ¿Y por qué hablan como argentinas? ¿Qué pasa? Bueno, te pintaste los pelos, ¿eh? No, tampoco es la señorita Verónica Lodge.
Exacto.
Verónica del Valle.
Bueno, se conocen y luego, más adelante, los titanes, encuentran a Archie, también lo, así como que medio lo confunden, y luego ya se juntan todos y se van juntos a la escuela.
Por reasons unknown, como dirían los Killers.
Exactamente. Los Killers. Ahí fíjate que se me hizo muy chido. Hay una parte, nunca había visto, tenido esa relación, donde... La que aquí se llama en español, le ponían la maestra Canuta, pero
la maestra
se llama
Canuta. Mrs. Grundy.
Cuando están en clase y se presenta, Robin así todo asustadillo, ¡ah! Porque dice, debe ser pariente de Solomon Grundy.
Un enemigo de Batman, un zombie, sí. Un zombie horrible.
Y luego entonces la maestra dice, no, yo no conozco a nadie.
Ningún Salomón, yo no conozco ningún Salomón. Mi esposo se llama Steve.
No, Robin dice, Es que de seguro se cambió el nombre, se debe haber puesto así como que Steve. Y le dice, ay, Steve Grundy no da miedo, le dice otro de los niños. Y en eso aparece Solomon Grundy. Y la maestra Caneta le dice, hola Steve.
Sí, fue muy gracioso.
Eres genial.
Sí, fue muy gracioso, sí, fue muy gracioso. Admítolo. Ay. El que no estuvo nada simpático fue la última historia.
Ah, sí, la de cuando se conocen los dos.
Los dos directores, que es el director de la escuela de los Tiny Titans. Uh-huh. Es el...
Deathstroke,
sí. Y el director en castellano se llamaba, bueno, en México al menos se llama el señor Paz.
Ajá.
Pero se llama Weatherby. Ajá. Y no lo reconoce, ya después es cuando se presenta que él es uno de los villanos enemigos de los titanes.
Ajá, exacto. Entonces, ese sí estuvo medio chafón, como que estuvo, no, estuvo muy forzado el chiste.
Sí, sí, no, pero los dos primeros fueron muy, 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 muy divertidos, sí. Bueno, primero, resulta que en un mapa está Riverdale, está algo en medio donde está la lavandería,
la pizzería, y no sé.
Y la escuela.
Sí, algo ahí.
Bueno, no, está en otra escuela. Bueno, otro lugar. Y en el segundo, y debajo está donde viven los titanes.
Ajá, sí. Por eso es que, o sea, tienen ese en común, ¿no? Sí, cuando sí.
Sí, o sea, por eso se pueden encontrar cualquier día de la semana.
Exactamente. A mí, bueno, entonces, a mí sí me gustó. ¿Tú qué le das? ¿Un uno?
No. La verdad sí es muy divertido. No es para mí, pero yo reconozco la calidad. Los dibujos son graciositos. Están diseñados para que sean graciositos y lo logran.
Fíjate que yo lo siento que si DC se
pone las pilas... Ah, es la tienda de cómics, el otro punto.
Sí, cierto. Si se ponen las pilas, DC podría utilizar esta imagen de los Tiny Titans como lo que tiene Disney, que son los Disney Babies, no sé qué, que es el Pato Donald de bebé, Mickey Mouse en bebé. No sé si has visto esa línea de ropa para...
Sí, los he visto, pues. Sí.
Yo creo que los Tiny Titans bien podrían hacer competencia en eso, ¿no? O sea...
Sí, es que, insisto, son lindos.
Sí, o sea, para...
Los ves y dices...
Oh. O sea, ¿a poco
después
no,
los quieres romper,
¿a poco no? Unos papás que tienen un niño de 3 años y el papá es medio fan acá de los cómics, luego la ay, mira, este es monito que trae.
Pero claro, bueno, sí, monito sí, porque el cómic te lo va a destruir en 2 segundos.
Ah, bueno, niño, sí, pero por eso te digo, o sea, como que deben de aprovechar esta imagen de los personajes para vender más cosas.
Sí, si nos están oyendo gente de mercadotecnia de DC,
por favor,
esta es vuestra oportunidad. Durmiendo. Y el segundo cómic que vamos a reseñar es una chulada. Bueno, antes, ¿qué calificación le pongo a Tiny Titans? Yo le pongo un 3.5 porque me resultó bastante jocoso.
Pues a mí sobre 5 sí le doy un 4. Un 4 porque sí, la última historia estuvo chafilla, pero sí, yo sí la disfruté mucho.
Sí, o sea, es divertido, logra su cometido, son tiernos y sí. Va, sí. Yo pienso que para el público al que va dirigido es un éxito, va a ser sí. Un éxito, sí.
Y bueno, es por Art Baltasar y Franco, por si quieren checar el arte de ellos.
Muy bien, y ahora sí, volvamos a la joya de esta semana.
Sí.
De la semana pasada. Es Strange Tales 2, que es historias extrañas número 2. ¿De qué se trata esto, Claudio, por favor?
Bueno, esta es la antología que ha estado sacando Marvel. Es la segunda... bueno, la está sacando en volúmenes de 4 cómics, o algo así, 4 o 5 números.
Esta van a ser 3. Lo publica en su serie Max, porque tiene material explícito.
Ándale. Bueno, la primera no fue dentro de Max, fueron nomás así, regular. Esta es la segunda parte. Es la antología donde invitan a creadores de cómics independientes a que escriban historias cortas de 4 o 5 páginas y las con los personajes de Marvel y con su visión y con su estilo de dibujo y los publican en esta antología de Strange Tales. Fíjate que no pensé que te fuera a gustar.
No, es una cosa muy maravillosa. Desde la portada es genial. Genial, la dibuja
Grandpa.
Grandpa. Realmente muy, muy, muy bueno. O sea, no es el dibujo habitual al que estamos acostumbrados nosotros. Es muy diferente. O sea, incluso hasta parece como un rediseño en el traje del Wolverine, que ahorita se los voy a explicar.
Uh-huh.
Bueno, primero que nada, son 12 historias. Los artistas son muy reconocidos. O sea, al que seguramente sí van a conocer es a este Jonen Vázquez, que es el creador, dibujante, escritor de Invasor Sim, que salía en
Nickelodeon. Yo creo que el personaje más famoso es Gear, el perrito verde. Si van a convenciones y cosas así, van a ver gente disfrazado de Gear a una horita Y muchas cosillas así, los peluches, playeras y cosas de gear, ¿eh?
Sí, no. Realmente es algo muy padre. Bueno, o sea, por ejemplo, tenemos aquí gente que dibuja en el New York Times, en el New Yorker.
Y bueno, hay gente que trabaja, que bueno, publica generalmente, por decir, en Fantagraphics, que es una compañía muy de independientes. Oh. A lo mejor conocen otro que es de un webcomic que es muy, muy famosillo, que se llama The Perry Bible Fellowship. Ellos también tenemos a alguien de ahí.
Bueno, yo estoy aprendiendo.
Yo soy muy, muy fan de Shannon Wheeler. A lo mejor lo conocen por el Too Much Coffee Man. O ahorita tiene un webcomic que se llama How to Be Happy. Están cartones así, no son secuencias, a veces nada más es un solo cartón. Muy, muy graciosos. Está Jeff Lemire, que ahorita está, bueno, trabajó en Top Shelf, pero ahorita tiene en DC, está escribiendo Superboy y tiene la serie en Vértigo que se llama Sweet Tooth. O sea, bueno, vienen muchos más, pero es pura gente chida en la cosa aquí del cómic independiente.
Sí. Realmente, se presentan 12 historias, no las 12 son buenas. No, hay una, por ejemplo, el de la contraportada, que a mí me pareció horrible, chafa, de baja calidad.
¿Cuál?
Espantoso. El de... ¿Eh? No, el de la primera. El de la contraportada. Sí, sí. No, perdón, el de primera de foro, no contraportada.
Ah, sí,
es el de los... ¿Who watches the Watcher? ¿The Watchmen? O sea, no. Ese, la verdad, no estuvo nada padre. La segunda es algo muy, muy padre, que se trata de un Wolverine, pero no es el superhéroe que conocemos, sino que es Logan, que si fuera como si fuera un luchador de lucha libre, y se ven personajes como Dientes de Sable, el Sabretooth, salen luchadores mexicanos que, o sea, y Deadpool también, uh-huh, con un traje diseñado como si fuera un luchador mexicano, y el traje de Wolverine es como si fuera un luchador mexicano. Es realmente una cosa muy, 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 muy padre. Es extra violento. Se acaba lo violento extremo y comienza esto.
Fíjate que a mí se me hizo muy padre por la forma en que viene de la historia, ¿no? O sea, el enfoque que le dan al factor curativo de Wolverine. Bueno, ¿contamos desde qué es? ¿O?
No, nada más contemos que este es un drama, porque algunos son historias así de emoción, son unas de supuesto terror, y en su mayor parte son cómicas, pero este es un drama.
Este es un drama, y bueno, la última frase...
Vamos a decir la frase, porque de todas maneras yo quería retomar esto.
¿Sí? Como dices tú, es un drama, y en el que se ve al final a Wolverine así todo golpeadillo y cortado por la lucha, pero diciendo que hay un lugar en que no puede sanar, ¿no? Que es su corazoncillo.
Exacto.
Por una herida de amores. Entonces dice que ese es el lugar que no sana, son las heridas que no sanan.
Y este mismo tema fue retomado, pero de una manera cómica, por Jochen Vázquez, el de Invader Zim. Sí,
exactamente.
Porque vemos a un Wolverine así, todo panzón, descuidado. Ajá. Comiendo comida chatarra al por mayor, y también tiene el corazón roto.
Exactamente.
Y también vuelve a decir: mi factor de curación es lo único que jamás logrará sanar este corazón roto.
Exactamente.
Está decepcionado por una herida de amor que le hicieron.
Ajá.
Y decepciona a los dos niños. Luego llega un centinela y bueno, ya no cuento qué más sucede.
Pero fíjate que algo que sí se me hizo muy raro a comparación de la primera serie de Strange Tales. En este número vi muchas historias de Wolverine. O sea, creo de las 12 ha de haber como 4, ¿no? 4,
son
5 historias.
¿Tres?
Bueno, 3, o sea, la verdad son muchas. A mí se me hizo que a lo mejor como que fue la salida fácil de todos. Dijeron, vamos a hacer una de Wolverine.
Hay dos de Galactus.
Ah, sí, bueno. Esa, me gustó mucho el dibujo de la segunda de Wolverine. Que, a ver, rápidamente, a ver si encuentro el autor.
Bueno, mientras que tú lo buscas, yo le voy a contar la tercera historia. Es de Frogman, el enemigo el enemigo de Daredevil y de Spider-Man hace añales.
Yo no lo conocía ese.
Yo sí. Bueno, el dibujo es simpático, completamente acorde a la historia. Es una historia graciosa que tiene un final de grandeza. O sea, es...
Sí.
Realmente, yo les sugiero fuertemente que compren este título. Es muy, muy bueno. La cuarta historia es del Silver Surfer. El dibujo, pues, es competente a secas. Los colores, pues, están muy chidos, están muy bonitos. Pero la historia, como que quisieron verse muy rebuscados, demasiado artísticos, y quedó en el intento. Sí, quedó sí, en un buen intento. Porque el dibujo, insisto, es bonito, y los colores también. La historia,
Está dibujada como con lápices, ¿verdad? Como si fuera así como con Prismacolor.
Sí, mi favorita, por otro lado, es la quinta historia. Es de Kraven the Hunter. Sí. Kraven el cazador. La historia está hecha por una chava. Ay, qué gracioso es, no manches. El dibujo está feito. O sea, el Spider-Man no le sale nada bien. Pero el dibujo es... la historia es graciosísima. Sí, como este Spider-Man ya está hasta la fregada de está fastidiadísimo de que Kraven se la pase... queriendo matarlo, le va a la casa de Kraven, le pone una invitación y dice una invitación al baile de graduación. Entonces tiene que casar a la muchacha para llevarla a su cita.
Sí, a mí también me gustó mucho.
Ese es mi favorito, de todo el cómic es mi favorito, fue el que más me hizo reír.
¿Cómo dices que se llama esta chava?
Ah, se llama Kate Beaton.
Es que fíjate que ya no había encontrado, pero sí, se me gustó mucho, mucho el dibujo. Sí, voy a buscar a ver qué más ha hecho ella.
Sí, la siguiente historia es una de Dazzler, la mutante que convierte los sonidos en luz. La verdad, o sea, prometía muchísimo, muchísimo, muchísimo. Tiene una premisa bastante buena de... Lamentablemente siento yo que quiso abarcar mucho y logró poco. Se vio así como que muy, muy...
Intentó ser muy mística.
Muy místico, intentó hacerlo de acción. No sé, o sea, me pareció como un gobierno panista que promete mucho y logra poco y acusa luego de que es que no me dieron suficiente libertad.
A mí me gustó mucho el dibujo. A mí el dibujo y los colores se me hacen muy, muy chidos.
Sí, está chido, por eso te digo, prometía mucho, pero la historia es basura.
Ajá.
La siguiente es una historia del enemigo del Capitán América, Red Skull. Me dio el calavera roja, me dio tanta risa.
Esta es la que te digo de Shannon Wheeler, que es el de Too Much Coffee Man. A mí ese cuate para mí es genial, es genial.
Sí, es buenísimo, porque aquí vemos a un calavera roja convertido en protector de los indígenas,
de la naturaleza. O sea, vive en una isla o en una así como que en medio de la selva con un pueblito.
No es una isla, vive en medio de la selva, sí.
O sea, con un pueblito de indígenas y todo eso, y está molesto porque están cortando, talando árboles y...
Sí, pero en vez de destruirlos, les echa azúcar en el motor para sí, que ya no funcione la máquina.
Ecoterrorista,
la taladora, ¿no? Sí. O sea, pero luego el Capitán América, que aquí es interpretado como un símbolo de... En vez del Cap, no significa Capitán, sino Capitalismo América, sí. Está aquí representando al capitalismo gringo, que viene y salva a los aldeanos que no necesitaban ser salvados.
Ajá.
Y termina, pues la verdad, bastante triste. Sí lo voy a contar en qué termina. Termina con el calavera roja en la prisión y con los indígenas llevando una vida completamente superficial. Le pregunta un indígena hombre a una mujer: ¿qué quieres hacer? ¿Vamos a ver una película o vamos a de compras al mall? Lo que sea. Muy, muy desinteresados y fumando y está embarazado.
Y a mí me gustó mucho cómo dibuja al calavera.
Sí, es muy, muy gracioso.
Muy, muy chido.
El siguiente, bueno, es uno de Misterio y Spider-Man. El dibujo está deplorable. La historia es intrascendental. Sin embargo, hace una observación bastante aguda de la escena del beso en Spider-Man en la película.
Ah, eso sí estuvo chido.
Y la explicación de que... Ay, me estoy besando, pero estoy de cabeza y me está entrando agua por la nariz. Ya no voy a dejar de respirar por la nariz. Voy a respirar por la boca. Oh, me estoy besando con esta mujer. ¿Por dónde voy a respirar? Esa escena estuvo muy, muy chida.
Eso estuvo muy padre.
El siguiente es una que a mí no me gustó nadita, que es del Silver Surfer y Wolverine. Pero, pues, no sé, a ver, tú dime qué te gustó.
A mí me gustó el dibujo. Es de Kevin Huizenga. El dibujo está muy chido porque los empieza a dibujar así como monitos, así de palitos y bolitas. Y es la pelea entre ellos dos, entre el Wolverine y el Silver Surfer. Y al final resulta que están,
grabando un videojuego.
Sí, estaban haciendo las escenas para el motion capture de un videojuego, ¿no? Y los terminan regañando y por los que tienen que firmar papeles y toda la onda, ¿no? O sea, bueno, sí, al final estuvo más o menos, pero a mí me gustó mucho el dibujo. A mí me gustaría ver una historia completa en ese estilo, ¿eh? O sea, pues, una aventura de Wolverine en ese estilo estaría muy chido.
Si tú dices... Bueno, sí. Y el siguiente, no te dicen quién es el protagonista. De hecho, el protagonista nada más sale en un cuadro. Se trata de unos policías canadienses que han sido asesinados. Van a investigar unos asesinatos y culpan al Wendigo. El Wendigo es un personaje de la Marvel que hace las veces del Sasquatch o así.
Estaba en Alpha Squad, ¿no?
Bueno, en total, el Wendigo. Entonces, hay una frase sobre la cual versa todo y gira toda la ¿cómo se llama?
Esta historia,
que dice que un hombre que no es civilizado en tiempos violentos no es ninguna no es algo civilizado, sino una cosa.
Exacto.
Y el tipo es salvado por Man-Thing, que es una cosa, pero es bastante civilizado, y el cómic se llama Una Cosa Civilizada.
Exactamente.
La historia.
Este es el que Jeff Lemire, que es el que les digo que tiene ahorita una serie en Vértigo y está escribiendo algunos títulos como Superboy y esos. Está bien, a mí me gustó el dibujo.
Bueno, y el que sigue, ya les había dicho, es el de Wolverine. Y uno que también me hizo reír mucho, no vamos a decir en qué termina, porque nada más son dos páginas, no valdría la pena. Es Galactus y Magneto. Se encuentra Galactus a Magneto y lo dice: tus poderes me servirían mucho en mi misión. Sí, yo, vas a ser mi heraldo.
Luego, sí.
No contamos el final,
¿qué
pasaría si Galactus fuera el siguiente heraldo de Galactus?
Exactamente.
Magneto fuera el siguiente heraldo de Galactus.
Este también está muy chido porque está dibujado también como en colores, ¿no? Así como en cosas como...
Es como acuarela, sí, Gis, no sé, sí, está muy chido.
También muy padre. Te digo, fíjate que no pensé que te fuera a gustar.
Me gustó bastante, y es que es un abanico de emociones, o sea, te ríes, te deja pensando, te deja reflexionando. Es muy chido. Y analizando el dibujo, porque no es así de in your face, o sea, es de analizarse los dibujos.
Sí, sí, sí. Y siempre es bueno que haya este tipo de nuevas perspectivas a los mismos héroes, ¿no? O sea, no, porque no es que se estén burlando de ellos muchas veces, o sea, sino simplemente es una historia diferente que los escritores de superhéroes, a lo mejor, como están tan metidos en la onda de tengo que pelear contra un villano, tengo que hacer un mega evento, no te dan tiempo de crear estas historias. Y estos héroes, estos creadores independientes, como nada más van por una historia de 3 páginas, les dan así como que el toque acá chido, pues. A mí me gustan estas cosas, ¿no?
Pues a mí también. Yo pienso comprar mi tomo también. Es lo único, aquí viene la cosa muy mala: el precio, $4.99.
Sí, este es una cosa. Yo creo que también porque saben que no mucha gente los va a comprar, le tienen que pagar un chorro de gente que trabaja en esto. Son 12 creadores diferentes,
que dibujan 3 páginas, algunos, sí. Hubo quien dibujó una.
Ándale, pero de todos modos, pero bueno, por lo menos a mí sí, sí me gusta. A lo mejor espérense al TPB, a lo mejor sale más barata la recopilación. Sí.
No, dice la de Can que ella compró el TPB anterior y que le salió más caro.
Bueno, entonces búsquenlo así, pero bueno, a mí como me gusta esta onda de los cómics independientes, me gusta mucho. Hace ya bastantitos años DC sacó uno que se llamaba Bizarro World, que era más o menos la misma cosa. Muchos héroes, muchos dibujantes independientes creando historias de superhéroes. También búsquenlo. Ese ya salió hace como 5 años, es viejito, pero también búsquenlo, va más o menos en el mismo estilo,
el mismo tono y concepto.
Entonces, ¿qué le pones, Neto?
Ese, 5/5, definitivo. Con todo y que hubo historias que no me gustaron ni poquito, pero sí, 5/5.
Yo también le doy así 5. Y bueno, son 3 números, búsquenlos. Este salió esta semana. ¿Algo más, Neto?
Nada más. Si pueden, compren Thanos Imperative. Está chidísimo, chidísimo. No saben de lo que se está perdiendo. En serio. Sí. Búsquenlo, es bueno, chidísimo.
Ya hablaremos más adelante de esto.
Sí, esta semana salió el 5/6. Que por cierto, yo leí, como siempre, leo la última página para ver en qué culmina. Y yo dije, qué final tan anticlimático. Una vez que lo lees el cómic, me cayeron los calzonzotes del susto.
Y te los pusiste por fuera.
Sí, me los puse por fuera, el calzón por fuera. Ándale pues, nenes, estamos en contacto. Nos vemos pronto.
Bye. Chao.